Minutos, está con nosotros también sumándose a la mesa Mari Castro Giovanni. ¿Cómo va, Mari? Buen día.
Hola, Claudio. Buen día a vos, a todo el equipo, a la audiencia. Y ya vamos a empezar a trabajar trayendo a nuestros micrófonos a gente que hace mucho por un tema que nos interesa, como es el medio ambiente. Y en este caso, les comento que la Fundación Eco Urbano nació un 4 de julio de 1994. De ella vamos a hablar, con el objetivo de crear cultura ambiental a través de la comunicación y la educación, básicamente. Indudablemente, esta fundación fue pionera en Paraná y en la región. En aquellos tiempos cuando casi ni se hablaba a nivel masivo de la ecología y todas estas cuestiones vinculadas al medio ambiente. Recién empezaban a expandirse algunas ideas, algún tipo de concientización. Pasaron 26 años ya y los desafíos fueron creciendo, indudablemente, respetando siempre esta misión. Para que nos cuentes sobre este trabajo, un poco de historia, los proyectos, estamos en comunicación con Horacio Enríquez, coordinación de la Fundación Urbano. Buen día, Horacio, bienvenido.
Creo que lo hemos perdido, Horacio. Lamento comunicarte.
Bueno, mientras tanto, mientras lo podemos recuperar, Claudio, te cuento que entre estas iniciativas a las que hacíamos referencia, que se fue proyectando la fundación, figuraron, por ejemplo, ecoclubes, Vaqueanos del Río, la red de escuelas verdes, la separación y la reutilización de los residuos, el cuidado del medio ambiente y la utilización de recursos vitales como el agua, por ejemplo. Siempre ha estado presente y se los ve mucho en la calle también. Se ha limpiado, por ejemplo, han limpiado últimamente en las playas de la ciudad, o también yo los crucé los otros días por calle Feliciano, haciendo una separación de residuos y trabajando con gente que justamente recupera los residuos y los transforma.
Hablando de recuperar, lo hemos recuperado.
Bueno, Horacio. Bienvenido, Horacio. Hemos presentado ya entonces toda la labor que realizan ustedes. Y queremos que nos cuentes vos, como uno de los pioneros de esta fundación, un poquito la historia y un poquito los proyectos.
Hola, muy buenos días a todos ahí, a todas.
Buen día.
Claudio, hola. Mari, un placer, gracias por la comunicación. Arranqué un poco complicado técnicamente, pero ya estamos.
Ya está resuelto.
Te escuchamos bien, sí, ahora sí.
Ya está. Bueno, sí, como decís, Mari, nosotros tenemos una historia ya de nuestra acción organizacional hace varios años. Empezamos allá por el 94, cuando instalamos esos contenedores que le proponía a la comunidad de Paraná separar los residuos en vidrio, papel y metal. Eso lo hicimos en alianza con la cooperativa La Leonor, una cooperativa de recuperadores de residuos del barrio San Martín, que es donde va a parar todos los residuos, la basura que genera la comunidad, los paranaenses. Es un trabajo importante que también las universidades, como la de Trabajo Social de la UNER, venía haciendo, así que hicimos una alianza. Y desde allí hasta acá hemos intentado promover cultura ambiental, lo hacemos a través de la educación, trabajando en las escuelas, acompañando las políticas de los municipios. Hemos trabajado en estos últimos años en Cerrito, en Ramírez, en Tabosi. Hemos estado trabajando hace un poco tiempo, estamos colaborando con la gestión de Villa Urquiza, que puso en marcha el programa ambiental Verde por Naturaleza. Así que bueno, es una organización que justamente promueve la cultura ambiental, tratando de generar procesos participativos y sobre todo entendiendo que la calidad de vida y nuestra salud tiene mucho que ver con nuestros hábitos, con nuestros valores. Nosotros decimos que este mundo que está en crisis, que tiene una crisis ambiental, una crisis socioambiental muy, muy grave y compleja, hoy la vemos reflejado en el clima, hasta en nuestro río Paraná y demás, es una crisis que tiene que ver mucho con los valores. Por eso es importante la educación, la comunicación ambiental, para promover justamente una mirada crítica, una reflexión acerca de cómo vivimos. Pensemos no solamente como paranaenses, sino como entrerrianos, ¿no? Los problemas ambientales, los conflictos socioambientales se repiten en la mayoría de las localidades de nuestra provincia y de la Argentina y el mundo. Así que bueno, No, Horacio, quiero hablar mucho porque sé que el tiempo es
No, pero te quería preguntar porque uno identifica muchísimo con el tema de la comunicación y la educación a la Fundación, con gente joven que se la ve en la calle, en la playa, trabajando, con la remera que los identifica. ¿Vos crees a partir de esto que hay mayor conciencia que el joven, podemos poner la esperanza en el joven para revertir este proceso en que se destruye el planeta?
Bueno, obviamente que sí, lo estamos viendo claramente en este contexto de pandemia que tuvimos este año tan difícil. También tuvimos un escenario muy fuerte que fue los incendios en los humedales, lo que llamamos ecocidio, y que volvió a mostrar a los jóvenes como un sector clave de lucha y resistencia, y vaya que sí, ¿no? El espacio de la multisectorial por los humedales. También es verdad de que vivimos en una sociedad de consumo y en una sociedad donde los medios de comunicación construyen otro modelo de joven y modelos que tienen que ver con poner el acento en el consumo, en el tener, en lo material, y eso también incide mucho en los jóvenes. Pero la verdad es que, como decís vos, Mari, es en ellos que vemos siempre esa energía, la utopía de que un mundo mejor es posible. Vaya si lo son, ¿no?
Esa es la idea, entonces, que estos jóvenes cuando lleguen a lugares de poder, a la hora de tomar decisiones, mantengan esa conciencia, ¿no? Y no los termine consumiendo este sistema.
Totalmente de acuerdo. Sí, vos fíjate que hoy una chica con las características tan singulares, tan especiales como Greta Thunberg,
por ejemplo,
está siendo la voz global de los jóvenes que están pidiéndole al establishment político y económico, al poder fáctico y concentrado, que por favor cambien el rumbo de esta civilización, que estamos realmente chocando literalmente por problemas del cambio climático, la contaminación, la destrucción de los ecosistemas, ¿no? Yo creo que es así, no es fácil.
Superar esa barrera, ¿no? Que hasta el momento parece ser solo testimonial. La lucha por el ambiente es una bandera que toman los jóvenes para contraponerse a quienes toman decisiones. Falta superar ese trámite y sentar a alguno en el escritorio,
sí,
¿no?
Y que justamente Claudio Greta, esta sueca que se sentó en la puerta del colegio y empezó a manifestarse hace unos años, con todos los viernes, con un cartel que pedía que cambiaran el calentamiento global y que se empezara a cuidar el planeta, y que ella es consecuente porque, por ejemplo, no viaja en avión.
Ah, mira.
Llegó a América en un barquito, es decir.
Se sienten conmovidos, interpelados y están muy muy inquietos con esta agenda. Yo creo que es un tema desafiante y complejo, pero ya está emergiendo un cambio también en el mundo. Hay millones. Hoy hablaba con un abogado ambientalista muy conocido, Jorge Daneri, que en Holanda, y hacíamos mención a este fenómeno que emerge justamente por la crisis como nuevos conceptos, por ejemplo, los llamados empleos verdes. Hay muchos emprendedores que están poniendo también en sus emprendimientos la sustentabilidad como una condición fundamental. Y va a haber un cambio, lamentablemente, hace años que las organizaciones del mundo y los científicos han advertido lo que está pasando. Esto no pasa. Uno aprende, yo que tengo ya pisando los 60 años, me dedico hace más de 26, 27 años a esto, de que el peor de los momentos no llega de un día para otro, esto se sabe, pero bueno, están las tensiones culturales, están las tensiones de interés. Yo creo que también la pobreza es un tema ambiental. Nosotros, hace muy pocos días, el presidente de la Argentina asumió un fuerte compromiso en el contexto de los 5 años que se cumplieron de lo que se llama el Acuerdo de París, el Acuerdo de Naciones Unidas en el contexto de la Convención Marco de Cambio Climático. Y no, la verdad es que nos parece importante, pero también tenemos que asumir de que en este desafío global hay países, los llamados desarrollados, o países ricos, o países del primer mundo, que han venido sosteniendo un nivel de consumo, de presión sobre los bienes naturales, sobre todo en países como el África o nosotros mismos, que tenemos la riqueza de los bienes, de los recursos, del agua.
Sí, Horacio, justamente Estados Unidos no firmó este Acuerdo de París.
Por supuesto. Claro. Dicen ahora que el nuevo presidente recientemente elegido y nombrado vuelve a la convención. Así que bueno, siempre hay que incubar la esperanza de que se puede. Nosotros como organización, que miramos mucho estos temas con los jóvenes, decimos que tenemos el deber de la esperanza, porque siempre vamos a transitar, y eso tiene que ver con el cuidado, aprender a cuidar no solamente el ambiente, nuestros hijos, los hijos de los otros, los bienes públicos, los bienes públicos, digamos. Tenemos una ciudad hermosa y sin embargo los pananaenses nos hemos permitido tener todos los arroyos convertidos en cintas transportadoras de basura, de basura, basurales. Uh-huh. Entonces, tenemos que mirarnos y dejar de echarle la culpa siempre o al político, al empresario, y también ponernos nosotros hacer un examen de conciencia autocrítica y decidir políticamente como comunidad qué tipo de ciudad queremos. Pero dijo, bueno, sí, estos son los tiempos que nos tocan, ¿qué va a ser?
A propósito, ha dicho el presidente ayer, no son ricos los países que tienen recursos naturales, sino aquellos que saben extraerlos preservando el cuidado ambiental tan lastimado en los últimos años, en relación a la agenda para avanzar con el compromiso de cambio climático. ¿Cuál es la última que te hago, el objetivo para 2021 de Ecourbano?
Qué buena pregunta. Bueno, mirá, primero, esto que ha salido claramente hoy, es seguir consolidando el espacio de jóvenes, de jóvenes en Ecourbano. Nosotros este año tuvimos la oportunidad de hacer un espacio virtual, un ciclo de ecología política con dos sociólogos de renombre nacional, uno es paranaense, me refiero a Mario Siede y a María del Carmen Tamargo, que estuvimos durante 2 meses y medio discutiendo y formando, y el año que viene la idea es que con estos jóvenes y con los que se vayan sumando de otras organizaciones poder hacer proyectos que incluyan, que generen también oportunidades laborales, siempre poniendo al cuidado del ambiente y revalorizando. Hoy hay agendas como la agroecología, la bioconstrucción, que son las agendas que van emergiendo desde abajo. Así que el año que viene vamos a seguir trabajando y vamos a poner foco en particular en la cultura del agua. Así que
y también, Horacio, la charla que hemos mantenido a partir de concretar esta entrevista, de ver si los medios de comunicación participamos, nosotros siempre a través de la radio tratamos de poner nuestro granito de arena, y vamos a tener también, si Dios quiere, un informe semanal sobre la actividad de ustedes, sobre la concientización ecológica. Es un proyecto que tenemos para nuestra radio para el año que viene, ¿no?
Por supuesto, la comunicación de estos temas, la visibilización de esta agenda es sumamente importante, porque también hay que decir, así como que nos autocriticamos como paranaenses, que hay muchísima gente que hace, que cuida el ambiente, que cuida el árbol que tiene en la puerta de su casa o en la esquina, que separa los residuos. Ayer hablábamos en calle Churralina y un joven abogado ambientalista que construyó una compostera comunitaria, y la gente del barrio en Churralina, a tan solo 60 metros de Ramírez, lleva los residuos separados.